La pizarra de Doc, dirigido por Álvaro Coy.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a la pizarra de Doc. Son las 8 y un minuto de la tarde, hemos sido puntuales y tengo la enorme suerte de hablar hoy con Pau Ribes, pionero del deporte español, con 8 grandes medallas internacionales a sus espaldas. Anunciaba hace escasos días su retirada, algo que ya tenía meditado de hace unos meses, pero no por ello dejó de apenarnos. Pau, lo primero, gracias por sacar tiempo para nosotros.
Muy buenas, ¿qué tal? Un placer.
¿Qué te lleva a tomar esta decisión?
Bueno, ya lo dijo un poco, ¿no? Principalmente la razón con más peso, digamos, es la económica. Cuando en deportes minoritarios, como es mi caso, no tienes muchas ayudas, es muy difícil tirar hacia adelante. Y un poco mi lucha seguirá siendo esta, ¿no? Que mis compañeros tengan la posibilidad de tener becas como mis compañeras y tengan muchas más ayudas, ¿no? Al final. La segunda razón es, bueno, ha habido un cambio a nivel normativo de toda la natación artística, le podemos decir sincro por eso, y nada, ha habido un cambio muy evolutivo en este aspecto, ¿no? Y ya, obviamente, yo con mis 27 años, mi margen de mejora es mínimo. Entonces, también sería egoísta de mi parte el seguir entrenando, sabiendo que también tengo a mi compañero, que ahora es el que está ahora al pie del cañón, Fernando Díaz, y a Denis González, ¿no?
Y te vas por todo lo alto, te vas con 2 platas en el Europeo de Roma. ¿Cómo viviste el campeonato?
Sí, la verdad que, bueno, muy contento, ¿no? Yo creo que al final de mi carrera me quedo con todo. Obviamente me quedo con, bueno, el hecho del 2015, ¿no? Que ya imagino que luego lo haremos, pero... sí, en general, muy, muy contento. La verdad que en Roma disfrutamos muchísimo porque al final para nosotros también fue más que un europeo, ¿no? O sea, era como estar en un mundial, la sensación era esa, ¿no? Y la verdad que súper chulo.
¿Más contento con la rutina técnica o con la libre en Roma?
Yo me quedo con la libre, ¿no? Porque al final... Bueno, es la que disfrutamos también más, ¿no? Pero sí que es verdad que claro, yo ya sabía que era mi último campeonato y salía a muerte con las dos,
con
¿no?
Las dos.
Pero la que más disfrutamos, sí, con la libre.
Entonces no te pregunto cuál te ha gustado normalmente hacer, porque me vas a contestar la libre, ¿verdad?
Sí, no, ¿sabes cuál es la diferencia al final? Que la libre, claro, vas a disfrutarlo más. O sea, vas a realmente... ser tú y sin la presión esa de pensar en que no puedes fallar en los elementos, ¿no? Entonces, la puedes disfrutar más. Y con la técnica, claro, estás ahí que sabes que lo que más cuenta son los elementos, ¿no?
Bueno, más rígido. En cualquier caso, merecisteis más nota y es un hecho que nadie nos puede negar. El ejercicio de caza de brujas de Hansel y Gretel a mí me parece una fantasía. Pero me gustaría que nos contaras un poco cómo se cuece tanto esta coreografía como la de Cats.
Bueno, al final, como todo dúo o equipo o lo que sea, cuando vamos a el hecho de crear la coreografía, ¿no? O bueno, para empezar, digamos, tienes que tener claro lo que quieres hacer, ¿no? Un poco una lluvia de ideas de decir, hostia, nos molaría hacer esto, nos molaría hacer lo otro. Y bueno, elegimos por esto, ¿no? De hacer algo muy diferente y en este caso en un técnico, ¿no? Porque un técnico, como que comentábamos, es bastante aburrido a veces. Porque, claro, a veces tienes muy poco margen para poner, digamos, coreo y la fantasía esta que has comentado, ¿no? Porque, claro, tienes los elementos casi súper seguidos y tampoco te da mucho para el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, buscamos eso, ¿no? De crear realmente una rutina. Que contara una historia y que enganchara a la gente metiendo los elementos, ¿no? Pero que fuera una coreografía más, digamos, artística, como podría ser la libre, ¿no? Y creo que así fue, o sea, la gente disfrutó muchísimo y la gente, la mayoría de países, nos lo decía, ¿no? De decir, ostras, realmente se ve una coreografía que no parece una técnica, ¿no? Parece un libre. Y se notaba, ¿no? Y sí, yo sí. Creo que la historia esta del brujo, la bruja tal, o el cazador, la bruja, se ve bastante reflejado.
transmitía mucho desde luego. ¿Cuál ha sido tu favorita o con qué Oreo has disfrutado más durante todos estos años?
Pues buena pregunta, nunca me la han hecho. Bueno, a ver, yo soy un tío muy cañero, ¿no? O sea, a mí me gusta todo tipo de música, excepto, digamos, el reggaetón, siempre lo digo, pero al final todo es música, ¿no? Pero eso ya a gustos de cada persona. Pero sí, con las que he disfrutado más son con las más cañeras, ¿no? Digamos, ya sea, por ejemplo, el Bang Bang en su momento, ¿no? De David Guetta y tal, que era así muy electrónica,
Sí,
muy súper marcada y
de
tal.
acuerdo.
O incluso la primera con Gemma, ¿no? Evanescence, este rollo así más gótico, más, bueno, no sé, al final
Sí que eres
he disfrutado
cañero,
más con esas. De hecho, tengo que confesar una cosa, ¿eh? Cuando en plena pandemia decidimos tocar algo más musical, como era el Cats y tal, yo de buenas a primeras era como, ¿en serio? O sea, a mí no me tira nada este tema, ¿no? Y era como, no veía nada claro que podamos, que hubiéramos creado algo, ¿no? Pero la verdad que poco a poco que nos íbamos metiendo en el papel y buscando ideas, cada vez me gustaba más y de hecho, bueno, lo he disfrutado muchísimo también.
Ahí hay mucho baile, hay mucho de interpretación como actores también, y muchos componentes artísticos, ¿no? Cuando vino César Hurtado y hablamos de patinaje, le pregunté exactamente lo mismo que te voy a decir, pero es que yo creo que no hay que pasarlo por alto. Además de entrenar, ¿estudiáis o acudís a otras artes para inspiraros, para expresaros? ¿Cómo lo desarrolláis?
A ver, nosotros, yo en mi caso, cuando he estado en la élite, me he dedicado 100% a lo que era entrenar y solamente sincro. Sí que es verdad que durante unos años, cuando estaba en el CAR de Sant Cugat, ejercía también por las tardes de entrenador. O sea, lo que hacía por la mañana de nadar, digamos, de entrenar yo, luego lo hacía en un club, ¿no? Pero eso, bueno, fue durante un periodo de tiempo. La sincro al final es un deporte que engloba muchas cosas, ¿no? Y nosotros trabajamos muchísimo también lo que es digamos, como un ballet aplicado. Y aparte también en el gimnasio, pues hacemos nuestra sesión de pesas y tal. Aparte de todo esto, buscamos las ideas, pues ya te digo, en el caso de Kat, ha sido mirando, por ejemplo, el musical o el teatro. Y mirando vídeos y buscando movimientos y a ver la música que podemos hacer, ¿no? O sea, siempre intentamos buscar esta vía, ¿no? También para ayudarnos también a crear la coreografía.
No, y además que lo digo porque cuando se enfocan esos primeros planos, se os ve interpretar y eso forma parte, no solo es puntuable, sino que no todo el mundo vale para hacer estas cosas y tenéis esa parte de actor, por eso te preguntaba, ¿no? Si acudíais a otras fuentes para buscar
Sí.
inspiración.
Totalmente. Por ejemplo, ahora hablando así ya de otras fuentes, también ahora recuerdo por ejemplo, en Cats, ¿no? Gemma, por ejemplo, es muy fan de los gatos, ¿no? Y también, pues, a lo mejor estaba por casa y su gato hacía, yo qué sé, algo raro o algo muy de gato, ¿no? Y como que lo grababa y decía, mira cómo, ¿sabes? Vamos a aprender qué creéis que está haciendo, ¿no? Aquí, o aquí está jugando, o aquí está haciendo, está empanado mirando la pose, ¿no? Y era como también mirando vídeos de esto, ¿no? Para intentar ser realmente gatos.
Qué bueno. Dos bronces en Londres 2016, dos más en Glasgow 2018 y luego las platas de Budapest en el 21 y las de este año en Roma. ¿Guardas algún recuerdo con especial cariño por alguna anécdota, por lo que sea, de alguna de las medallas?
Bueno, creo que con cada una de las medallas y los campeonatos que he hecho me quedo con muy buen recuerdo, ¿no? Al final son muchas las experiencias y las vivencias vividas. Creo que, bueno, claro, obviamente la primera medalla, ¿no? Que fue con Berta ahí en Londres sí que te queda como marcada, ¿no? Porque yo he sido, y soy también, ¿no? Una persona que no iba solamente por el resultado, ¿no? Iba más a, bueno, a competir y demás,
A disfrutar
pero
y
como
aprender, ¿no?
que, Sí, exacto. Pero como que la medalla tampoco a lo mejor no tenía tanto peso para mí en esos entonces, ¿no? Que aún me estaba formando y estábamos rodando y creando, ¿no? Esta evolución para ir mejorando. Pero en el caso, por ejemplo, de Berta, claro, ella es una tía ya pues que tiene muchísima más experiencia y era como, no, no, Pau, es que estamos ahí, tío, míralo, o sea, es súper positiva, ¿no? Tal. Y yo estaba en plan, iba mirando a los otros y decía, bueno, yo no lo tengo tan claro si tenemos medalla o no, ¿sabes? Era como más pasota, ¿no? En este sentido. Pero la verdad que esa la recuerdo en especial, porque claro, aparte de que fue la primera, ya te digo, a lo mejor era la que menos me esperaba, ¿no?
¿Cómo es eso de empezar ni más ni menos con una de las mejores de la historia, con Yama Mengual?
Pues imaginaros, ¿no? Para mí al final ha sido como un sueño hecho realidad, porque, claro, o sea, tu mayor ídola en este aspecto y que te llamen en 2015, porque obviamente yo me entero de la noticia en 2015, cuando nos aprueban los chicos a nivel mundial, pero yo en ningún momento pienso que contactarían conmigo y tal, ¿no? Y la verdad que sí, que me llamó la entonces seleccionadora Lacey Jauma. Y me comentó el hecho de que, bueno, que habían pensado en mí y que por qué no probarlo, ¿no? Claro, de primeras aquí, pues, ya como que me acojoné, ¿no? Porque
No me extraña.
dije, bueno, me están pidiendo un reto en tan solo 4 meses de margen. Y claro, realmente era muy difícil, ¿no? Pero claro, luego ya en frío y tal, lo hablé con mi familia y al final, claro, después de tantos años de lucha, como que ya decir no de directas era como, en serio, estás tirando la toalla, ni lo has intentado, ¿no? Y bueno, no, ya te digo, lo probé, fue bien y ya al principio me entrenaba Esther y Gemma desde fuera. Y ya la idea en principio era prepararme para ponerme con alguna nadadora. Pero bueno, de hecho fue la propia Gemma que se animó y me dijo, oye, ¿sabes qué, Tete? Que me tiro el agua contigo y hacemos el dúo, ¿no? Y claro, pues para mí ya te digo, o sea, es un sueño hecho realidad, ¿no?
Congeniaste pronto, ¿no? Por lo que intuyo.
Sí, totalmente. O sea, al final hemos creado más que un vínculo, digamos, deportivo o esporádico, ¿no? Porque realmente hubiera podido competir con Gemma y tal, bueno, que vaya bien, hasta luego, ¿sabes? Pero no, no, no ha sido así. O sea, Gemma para mí es como mi madre, ¿no? También porque hemos compartido muchos momentos, me conoce muchísimo como si fuera su hijo. Y bueno, tenemos este vínculo que aún seguimos pues viéndonos y yo qué sé,
Bueno.
hacemos una comida, lo que sea, ¿no?
Y ya que me lo decías antes, seguramente lo comentaremos. ¿Cómo recuerdas ya el debut en Kazán?
Mágico. Yo creo que la palabra es esta, porque al final era el sueño de todos los chicos, el poder hacer historia, ¿no? Porque no solamente era un campeonato normal, sino era el hecho de hacerlo por primera vez, ¿no? Y esto, digamos, es el libro, ¿no? Y ya te digo, más que una competición, fue como una familiarización entre todos de esto, ¿no? De conocernos, de compartir nuestras vivencias, a explicarnos nuestra historia, y fue mágico. O sea, fue más que un campeonato, ¿no?
Comentabas antes, hablabas de Berta, está con Gema, está con Berta Ferreras, está con Emma García. ¿Qué te ha aportado cada una de ellas estos años?
Bueno, cada una de ellas al final es como nosotros, ¿no? Cada persona es diferente y somos un mundo y creo que de cada persona pues puedes coger y absorber de esta manera muchas vivencias y experiencias y todo, ¿no? Y congeniar con esa persona. Con Gemma yo creo que fue más, digamos esto, ¿no? El hecho de te acompaño a hacer este paso porque lo estás luchando desde pequeño y el hecho de hacer historia. Y un poco lo que creo Gemma es la confianza esa, ¿no? De decir, sales conmigo, te acompaño para hacer este paso. Con Berta, bueno, ya fue diferente, ¿no? Porque al final somos casi de la misma edad. Pero
Es
también
la
con esa
punta.
experiencia, ¿no? Y ese rodaje de que tiene Berta. Y bueno, también el feeling que hemos creado y que tengo con ella. O sea, yo creo que, bueno, eso con todas mis compañeras, ¿eh? Al final también de equipo, me las quiero como hermanas y yo soy como uno más de la familia, ¿no? Y así siempre será y siempre ha sido. Y con Emma, pues más de lo mismo. Al final también pues hemos trabajado durante muchísimo.
Ay, hemos perdido a Pau. A ver si lo recuperamos. ¿Me escuchas,
¿Ahora?
Pau? Ahora, perfecto. Sí, hablabas de Emma.
Había cortado. Vale. Digo que con Emma, por ejemplo, también más o menos con Berta, pero al final también hemos trabajado durante muchísimos años y también hemos creado este vínculo. Y ya te digo, cada nadadora, hablando así de más técnico, ¿no? Cada persona tiene lo suyo y tiene su artística y tiene su manera de expresarse, ¿no? Y es eso, pues cada uno va encontrando la manera de expresarse, ¿no?
Te pregunto por la federación, ¿cómo ha sido el trato durante todo este tiempo con ellos?
Bueno, yo creo que al final yo no tengo nada que decir de las respectivas federaciones, porque al final también gracias a ellos he podido competir y al final entrar a una selección, ¿no? Siempre me han apoyado. Cuando yo empecé ya desde bien pequeño, que la normativa especificaba que los chicos no podíamos competir, claro, desde mi club se tuvo que hacer una recolecta, digamos, de firmas.
De firmas,
para que me dejaran, bueno, explicando un poco el caso, ¿no? Tenemos un chico en el club que ya tiene bastante nivel, le gustaría poder participar también con sus compañeras en campeonato de España. Y bueno, se hizo esta recolecta de firmas, ¿no? Y al final la gran mayoría de clubes dijeron que adelante, ¿no? Que no había ningún problema y cambiaron la normativa por mí, ¿no? Pero bueno, no, al final es lo que te digo, la pena es esta del no poder optar a la misma beca a lo mejor que tienen mis compañeras, que es, digamos, el ADO, ¿no? El ADO, como sabréis, es una beca específica para los y las deportistas que se preparan para Olimpiada. Y claro, en nuestro caso, nuestra modalidad de dúo mixto no es olímpica, entonces no puedes optar a esta beca. Y tampoco, como tampoco es un deporte individual, tampoco puedes optar a ninguna beca, ¿no?
Aún así estarás orgulloso de todo lo que has conseguido. No hace falta ni que te lo pregunte porque, joder, recogida de firmas, consigues competir cuando podías en Cataluña, pero en España al principio no. Y todo lo que has ido conseguido después, pues es una auténtica barbaridad. ¿Vas a continuar como entrenador en Les Franqueses? Por lo que me he enterado. Y ahora que parece que los hombres van camino de ser olímpicos en natación artística, quizá en Los Ángeles o en Brisbane, no lo sé, pero seguro que sí, ¿te planteas estar como entrenador en unos Juegos Olímpicos?
A ver, esta, ¿cómo lo diríamos? Esta etapa o este sueño, ¿no? Esta idea, creo que está bastante lejos, ¿no? Porque al final, a ver, yo como nadador ya lo he hecho todo y ya he entrenado para ello y he ido mejorando, ¿no? Ya tengo mi experiencia y mi recorrido. Pero sí que como entrenador, digamos, me tengo que formar, ¿no? Y aprender día a día, ¿no?
No, pero ahora, ahora, por el momento. Para Brisbane quedan 10 años.
Sí, no. Ahora por ahora ya te digo, como bien has comentado, estoy en mi club, al Club Natació Les Franqueses, el cual siempre me ha apoyado también en todo momento. Y ahora que tengo tiempo, quiero seguir también vinculado a la sincro, ¿no? Yo voy a decir sincro, ya te lo he dicho, ¿eh? No voy a decir natación artística, porque así también lo siento. Pero sí, no, de cara ya, digamos, a futuro, ¿por qué no, no? Es una opción de poder llegar también a unos Juegos Olímpicos como entrenador. Claro. También sería un hecho histórico, ¿no?, al final.
Yo, desde aquí, vamos a empujar y a hacer fuerza por ti, ya, que lo sepas. Ya vaya por delante. ¿Cómo ves a Fernando y a Denis, que vienen de conseguir medallas muy importantes?
Imparables. Yo creo que al final ellos son el fruto de todo el camino que he ido abriendo, ¿no? Y realmente se nota muchísimo, porque al final yo, por ejemplo, no he tenido esa preparación o ya de más pequeños, ¿no? Esa tecnificación. yo no la he tenido y ellos la han podido realmente aprender y ejercer, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo creo que están haciendo un muy buen trabajo. Son dos grandes nadadores con muchísimo potencial y, obviamente, muy buenas personas, como no. Y, bueno, muy orgulloso de ellos al final porque, ya te digo, o sea, para bien o para mal, a mí me ha tocado ser el pionero en crear todo este camino y yo estoy orgulloso de ello, ¿no? Pero al final creo que ahora ellos lo que tienen que hacer es, que ya les he pedido, obviamente, valorar todo lo que he hecho y lo que han hecho y que sigan trabajando y sobre todo disfrutando de este deporte, ¿no? Y obviamente también a toda la prensa, ¿no? Le decía el otro día en la rueda de prensa que hice, de que el hecho de este, ¿no? Claro. De que no se olviden ahora a los chicos, ¿no? Porque ahora más que nunca necesitan también su apoyo.
Que el camino sirva para algo, que no quede en mira lo que ha conseguido Pau y nos olvidemos de que ahora que lo más difícil está hecho, que hay que seguir empujando, que es cuando es uno de los momentos más decisivos, ¿no? El después.
Ahí está.
Me gustó mucho el solo de Fernando en Roma, sonando Aerosmith. Hablábamos de cañeros. Estuvo muy bien. Han tardado demasiado, lo decíamos, pero por fin los hombres van a estar en las rutinas de equipo con las chicas. Te pregunto si crees que tardará en ser habitual que veamos países que opten por esta opción mixta.
Yo espero y deseo que no. Es decir, cada país y cada zona también es un mundo, ¿eh?
Yeah.
O sea que a lo mejor, no me quiero mojar mucho, pero a lo mejor países como puede ser Egipto, yo qué sé, Qatar, toda esa zona, va a ser muy difícil realmente ver una figura de un hombre, ¿eh? Por todo el tema político, de religión, de cultura, de lo que sea, ¿no? Pero ojalá que...
Qué elegante está siendo, ¿eh?
No, bueno, las cosas como son.
No, sí, que me parece muy bien, ¿eh? Pero sí.
Pero es la realidad al final, ¿no? Yo creo que habría que cambiar mucho la cosa para que puedan hacerlo. Igualmente, quedan muchísimos más países que estoy convencido que ya están creando una cantera, ¿no? Digamos, y de alguna manera entre todos seguiremos luchando por esto y que cada vez se apunten más chicos.
¿Crees que puede ser el momento de recortar la desventaja con otros países que ahora mismo están por encima? ¿Incluir antes que ellos?
¿Sabes qué pasa? Que ahora como que yo lo que veo desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, es que, claro, ahora todo es nuevo, ¿vale? O sea, han cambiado el reglamento y ahora va a ser de empezar desde cero para todo, para todos, completamente todos. Entonces, bueno, se verá a ver la manera de cómo lo afrontan los nadadores y las nadadoras, si les va bien este cambio, a todos los elementos nuevos que piden, ¿no? Estos movimientos que piden más técnicos, más difíciles, ¿eh? Y ya está, bueno, sería eso. A ver, yo creo que ahora están empates todos. O sea, están en esta línea de este punto y a partir de aquí pues ya...
Pues a por Rusia.
A subir,
entonces se quiere por Rusia.
Ahí estamos.
te voy al mixto. Puede ser un momento también para alcanzar a los italianos en el dúo mixto. Se puede, ¿no?
Sí, ¿por qué no? O sea, al final, a ver, son países que también tienen mucha cantera. Estamos hablando de que el mayor representante es Gio. Tiene mi edad, Gio. Pero también tiene más otros chicos detrás que están ahí también dando el callo, ¿no? Pero obviamente con trabajo, sacrificio y constancia, yo creo que vamos a intentar esto, ¿no? A recortar estas diferencias y ojalá que puedan acercarse.
Se ha hablado de que hay un nuevo, o que va a partir del 1 de enero, hay un nuevo cambio de sistema de puntuación. Nos hemos entrado muy poquito, por lo menos al pueblo ya no nos ha llegado muy, muy poca información. ¿Qué nos puedes contar de qué va a consistir a partir de ahora?
A ver, todo esto, ya te digo, es muy nuevo para todos. Y yo todas las, digamos, lo poco que he aprendido es que va a haber un cambio muy técnico y evolutivo en la sincro y de la manera como van a puntuar. Para que nos entendamos, ahora para preparar la coreografía, ¿vale? Van a tener que especificarlo todo al detalle. Es decir, pues la tirada será así. Se tiran y harán un primer salto, que el salto será tal. Y luego, por ejemplo, viene una figura de tantos movimientos, o sea, van a tener que contar cada movimiento de la figura, los segundos que están sin respiración, y a partir de aquí sumarle también pues los grados de dificultad, que lo dicen ellos, ¿vale? Por ejemplo, que si son movimientos así en diagonal, que si son movimientos en las dos piernas arriba, que si tienen giros, que si hay cambio de posición, todo, 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 absolutamente todo, lo tendrán que especificar en, digamos, bueno, se va a decir, creo, coach card. Que es como un plan, como la carta del entrenador especificando cada rutina. Si te sales de lo que escribes o lo que declaras, allí es donde van a tumbarte. Por ejemplo, que puede pasar, ¿eh? Un salto que tú dices, vale, la saltadora o el saltador va a hacer un doble mortal, por ejemplo. Si en el día de la competición no hace el doble mortal, te lo tumban. Porque tú has declarado que harías ese. O sea, ahora ya no hay la. Ahora ya no existe la fase esa de. Si ves que, yo qué sé, por lo que sea, te empujan mal, o saltas antes, o tienes algún imprevisto, ya no puedes intentar. Ahí estamos. Entonces, bueno, veremos a ver el primer campeonato, a ver cómo va y cómo va a ser, porque yo, sinceramente, ya lo puedo decir que estoy ya fuera del agua, creo que puede ser un poco caos. Y además, yo creo que será un procedimiento muy lento. Porque claro, cuando acaben cada país o cada baile, si lo quieres decir así, se va a tener que revisar todo. Veremos a ver. En teoría, yo aquí lo que veo es que le simplificas, o ellos dicen esto, la faena a los jueces, pero se va a ver.
Intuyo que no te gusta mucho el cambio, por lo que dices.
Para nada. Yo estoy en desafavor totalmente.
Lo hace menos artístico, tal vez. Lo hace más encorsetado todo.
No sé, es como que... Bueno, no sé, yo ya te digo, ¿eh? O sea, tenemos que verlo, a lo mejor cuando nos acostumbremos lo vamos a ver más fácil y diremos, no había para tanto, ¿no? Pero yo creo que sí, desde este punto de vista sí. Creo que, bueno, que ya no será a lo mejor, no tan artístico, pero a lo mejor esto, ¿no? El tema este de, no sé, yo para mí una vertical, aunque sea de un segundo, si es vertical y me estás enseñando altura, para mí ya cuenta, ya tienes ese sacrificio y para mí ya tiene su dificultad. Pero ahora, claro, si me enseñas una vertical, pero tiene que aguantar un mínimo, ¿sabes? Como que ya hay un mínimo, o sea, hay como una norma obligatoria de decir, tienes que aguantarlo 3 segundos, ¿sabes? O sea, sí. Es como que, ¿cómo te diría? Como que te ponen como una ley, o como una norma obligatoria para todo el mundo, ¿no?
Te tratan de objetivarlo, que... quizás, más todavía, para que haya, en teoría, que luego la habrá, menos polémica, pero no... No sé si...
Sí, pero es como que te ponen una norma o una obligación, ¿no? Y, bueno, ¿yo qué te voy a decir? O sea, yo de normas, a mí las normas me las paso por el forro. O sea, yo soy un tío que no he seguido lo normal, lo que se supone que debería de seguir, ¿no? O sea... Yo lo veo así, o sea, como que es una limitación, ¿no? Para los deportistas.
Normalmente, cuando lo poco que ha salido en prensa y que por lo menos yo he podido leer, normalmente se dice que lo va a hacer más cercano al público. No sé si era verdad o no, yo te digo lo que he leído, que lo va a hacer más cercano al público y que le va a facilitar, como decías, a los jueces. Está por ver, porque por lo que comentas tú, a mí no me da esa impresión. A mí no me la da.
Veremos a ver. Yo creo que todo el mundo, hablando de España, ¿eh? Ya te digo, es muy nuevo para todos y todos van ahora ciegas. O sea, realmente se están haciendo cursos y se está explicando toda la normativa y tal, pero van a ciegas. O sea, esto hasta que no se haga un campeonato y se empiece ya a probar y tal, veremos a ver cómo evoluciona, ¿no? Ya te digo, yo no soy nadie para
No.
opinar, ¿eh? Yo te
Sí.
digo mi
Bueno, sí, pero tienes una
opinión.
opinión, como todos. Y la tuya vale más que la de nosotros, por ejemplo, que para eso estás dentro, o has estado dentro. Yo espero que nos venga bien personalmente. Igual, nos gusta menos, pero ahí nos favorece. Y entonces nos quejamos menos, porque a los
Por
nuestros.
eso. A lo mejor lo vemos, ya te digo, extraño, diferente, y tenemos ese a lo mejor miedo a lo que está por venir, ¿no? O cómo va a evolucionar. Pero a veces es
Al
eso, o sea, lo que
cambio.
dices tú, que, claro, a veces tenemos miedo a los cambios porque no sabemos cómo va a pasar o qué va a suceder, ¿no?
A mí sí que me deja el miedo, que no lo había pensado hasta que lo has dicho tú, y ya está pasando en muchos deportes que se han hecho cambios, hasta deportes tan distintos como el taekwondo, que se ha metido la tecnología de por medio y se ha cambiado el sistema, y has dicho tú, lo va a ralentizar, y se están ralentizando muchos deportes, que es lo peor que le puede pasar, porque lo hace menos vistoso. Y ahora que está en el Comité Olímpico Internacional, que está con todas estas de hacerlo todo rápido ya y que no, no sé, no parece que sea una buena señal hacerlo lento.
Sí. Bueno, depende, ya te digo. Yo creo que nuestro deporte no sé. Yo creo que si a veces ya tardaban, por depender de qué puntuación o porque si algún juez o jueza veía algo que lo quería revisar, ¿no? Lo típico como el fútbol, ¿no? Vamos a mirar el VAR. A ver, ¿esto es penalti o no? Yo creo que son deportes que no deberían tener esto, ¿no? Por ejemplo, hablábamos antes de entrar en directo, ¿no? Yo soy muy fan del béisbol, ¿no? Por ejemplo, yo sigo el béisbol más que a lo mejor el fútbol, ¿no? Pero el béisbol es un deporte muy técnico, muy lento a veces, ¿no? Y que hay un manual, pues, muy extenso, pero ya es un deporte así, ¿no? Ya es lento, es técnico, es de
Y
estrategia.
quien le gusta.
Ya al que le gusta va con la idea ya de decir, bueno, vamos a ver un partido, pero con calma, ¿eh?
Claro.
¿Sabes? Y la sincro es eso, la sincro es, sales, tal, hacen, pues lo dices tú, ¿no? El show, la fantasía, tal, y fuera, ya está. O sea, al final son 2, 3 minutos de, bueno, de pum, de estar ahí y darlo todo, ¿no?
Vas a tener que darme unos tips para poder seguir más el béisbol y el softball, que ahora me has dejado con las ganas. Pero estoy en tu línea porque se están cargando deportes de larga duración, ya sea una maratón o unos 50 kilómetros marcha o lo que sea, porque dice, bueno, es que el que le gusta ya sabe a lo que va. No le, no, pero bueno, nuevos públicos dicen y este tipo de cosas. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo para que nos cuentes un poco cómo te da desde tan pequeño por la sincronizada. ¿Qué le ves?
A ver, yo ya siempre lo remarco, ¿no? Desde bien pequeño he estado en el agua. Desde que tenía 2, 3 años siempre ya he estado en la piscina y es donde estaba bien. O sea, yo, por ejemplo, fuera del agua, mis padres pues me tiraban un balón o algo. Y yo me miraba el balón y ni lo tocaba. Entonces, claro, donde estaba a gusto y lo que me llamaba la atención era el agua, ¿no? Era estar dentro de la piscina. Y bueno, la sincro un poco la descubrí a los 7 años, ¿vale? Fui con mis padres a un espectáculo en Barcelona que hacían como un show, que se llamaba Un sueño de agua. Y nada, fue ver ese espectáculo con fuego y demás, hacían sincro y tal. Y ya como con la música, ¿no? Y me captivó, ¿no? Vi eso y dije, guau, wow, yo quiero aprender a hacer eso, ¿no? Y ya fue entonces cuando, bueno, con mis padres pues fuimos a una piscina, preguntamos, nos informamos y nos dijeron que, bueno, que teníamos cerca Granollers y que preguntamos allí. Y nada, fuimos allí, ya te digo, con mis padres, bueno, que hemos visto el espectáculo y que el crío le gustaría probar esto y tal. Y claro, de primera se quedaron como, ¿cómo? O sea, este niño, ¿sabes? Y bueno, pues nada, ya te digo. Empecé y bueno, ya le dijeron a mis padres y a mí que, bueno, que era el primer niño que se interesaba por este deporte, ¿no? Que era un
Por lo
deporte,
menos
pues.
que lo expresaba.
Exacto, que era un deporte como más femenino. Hasta entonces no había habido ningún chico que se interesara por este deporte. Y nada, pues ya te digo, yo empecé con 7 añitos y fui escalando.
¿Y en qué momento dices, no solo me gusta, sino que voy a pelear con todo, aunque haya que romper pues lo socialmente establecido que estabas diciendo, ¿no? Que sé que fuera femenino. Porque puede llegar un momento que me gusta, pero tiene que haber un creo, me imagino que hay un punto que dices, con todo.
Bueno, al final, para mí la sincro ha sido más que un deporte, ¿no? O sea, yo era ya desde bien chiquitito en el colegio, era como mi peor pesadilla, ¿vale? Porque a mí me costaba mucho los estudios, me costaba mucho concentrarme, ir al colegio era, hacía lo imposible, ¿sabes? Para no ir. Y en el agua, claro, digamos, en la escuela era un pau, que no hacía los deberes o que le costaba, que no estaba concentrado, que me despistaba la mínima, que incluso a veces la liaba. Y en cambio, claro, en la piscina era otro pavo. O sea, era un pavo que estaba ahí, que estaba atento, que se enteraba de la serie, que se aprendía una coreografía. Y un poco fue como mi medicina, ¿sabes? De decir, como mi terapia, de decir... yo en el agua estoy a gusto, me gusta hacer deporte, con la música, el hecho de crear y tal. Y fue más por eso, ¿no? De decir, esto me va bien, disfruto, pues para adelante, ¿no? Y esto ya fue, pues yo te digo, a lo mejor ya a los 10, 12 años que estaba seguro que yo quería seguir haciendo eso y no hacer caso a la mayoría de los profesores que le decían a mis padres que no. Que no siguiera haciendo este deporte porque lo que conseguían era, claro, lo que conseguían era que yo no me concentrara a clase y que tuviera menos tiempo para hacer codo, ¿sabes? Uf,
cómo odio esos consejos, de verdad. Yo he entrenado durante toda mi vida y el típico padre o profesor que dice, no, es que quítale de eso que le quita horas. Si es al revés, si es lo que le ayuda a concentrarse. Es que ese error, cómo se repite... Es una cosa, pasaba hace 20 años y sigue pasando a día de hoy.
Exactamente. Y nada, pero yo siempre lo digo, al final, a los profesores que me han ayudado, tanto como los que no daban nada por mí y me decían que no, que lo dejara tal, también gracias a ellos he sido la persona y el deportista que he sido, ¿no? Y ya está, o sea, lo que no te mata te hace más fuerte, dicen, ¿no? Pues es lo mismo. Al final... Bueno, yo he hecho siempre lo que he querido, con la ayuda, obviamente, y el apoyo incondicional de toda mi familia, y ya está. Y es que no he hecho nada que no pueda hacer cualquiera. Ya te digo, o sea, si tú tienes las cosas claras y el hecho de ser a tú mismo y ser fiel a tus... ¿cómo lo vamos a decir? A tus pensamientos, a tus gustos, a todo... independientemente de lo que digan los otros, tienes que hacer lo que tú quieras, ¿no? Y al final, yo creo que, yo no soy padre, pero lo que quiere un padre o una madre es que su hijo sea feliz con lo que haga, ¿no? Y en este caso en el deporte, siempre me lo han respetado, ¿no? Y bueno, y eso, básicamente eso.
Veo que se cumple el patrón de... los que sois muy creativos, que al final tenéis que canalizarlo por algún sitio, ¿no? En el colegio no te va muy bien porque tienes ahí un alma creativa que tiene que expresarse por algún lado y no te están sabiendo motivar ni darte las herramientas necesarias, te buscas la vida y es un poco un patrón muchas veces del talento creativo que al final no le puedes poner... puertas, acaba saliendo por algún sitio y en tu caso tu herramienta y tu ayuda fue la natación sincronizada.
Yo creo que lo que es muy difícil es que en esta sociedad es muy difícil realmente adaptar los estudios a cada persona, ¿no? Porque por ejemplo la mayoría de mis compañeros y compañeras en clase iban a un ritmo y yo iba completamente a otro y eso sigue pasando a mucha gente, sí. ¿No? Muchas personas, porque cada persona escoge un camino, va por un camino. Otros tardarán menos y otros tardarán más en llegar, pero al final todos llegamos a lo que nos proponemos. Y eso sí, insisto, en ser uno mismo y en dejar de lado lo que piensen los demás, porque a veces dejamos de hacer o no hacemos, depende de qué cosas, por el miedo a que nos va a decir la gente, que va a pensar la gente, que tal, que cual.
Es, es obvio que te ha merecido la pena y que lo hemos disfrutado todos, pero por lo que estás diciendo, aparte de que no se podemos imaginar, a título personal, ¿cómo difícil ha sido ser pionero?
¿Cómo ha sido?
Sí, de complicado.
A ver, yo creo que cualquier persona que le ha tocado ser pionero o pionera en cualquier aspecto, obviamente es un camino que es muy difícil. O sea, no hay nada creado. El camino lo tienes que hacer tú, tienes que ir abriendo puertas y buscarte la vida de alguna manera u otra, ¿no? Pero cuando tienes una cosa clara, que era mi caso, te buscas la vida y pides ayuda a quien sea y tú sigues, por mucho que te vayan poniendo barreras, pegas, tal, tú vas siguiendo tu camino. O sea, al final es, volvemos a la misma zona, ¿no? De, tú tienes las cosas claras, te gustaría conseguir esto, tal, hazlo. Independientemente de todo, tú hazlo.
¿Cuál ha sido la barrera que crees que más complicada ha sido? ¿O qué momento fue el que llegaste a pensar, uff, a ver si hasta aquí?
A principios del club, en una piscina, obviamente, pues compartimos vestuario con nadadores, con waterpolistas, con los de saltos, depende de la piscina, ¿no? Allí los deportes de agua nos juntamos, como cualquier gimnasio, ¿no? En un vestuario.
Claro.
Y a lo mejor la situación así más fuerte o crucial que he vivido es un día al acabar un entreno, a volver al vestuario y encontrar mi bolsa totalmente abierta, con todo tirado, y no encontrar los pantalones. Mis pantalones no estaban. Entonces, es cómico, ¿eh? Esto ahora me río porque
también. Ya, pero.
Pero salí de la piscina, sin pantalones, ¿no? A partir de allí ya, obviamente, el club actuó y. Y no volvió a pasar, ni muchísimo menos, ¿no? De hecho, esta historia sigue porque cuando yo entré en 2015 en el CAR, claro, yo recuerdo también a... Yo no sé si me lo hizo realmente este chico o no, ¿vale? Pero sí que habían intercambios, vamos a decirlo así, de palabras en el vestuario a veces, ¿no? De que mira, ya viene el mariquita, el maricón, el que va con las niñas, no sé qué, no sé cuántos y tal, ¿no? Y comentarios de este tipo. Y en 2015, justamente, cuando entré en el CAR, me encontré con este chico que hacía waterpolo, que me dijo todo esto, ¿no? Y claro, yo, después de tanto tiempo, obviamente, pues yo no pensaba encontrármelo allí, ¿no? Y nos cruzamos en el vestuario, ¿no? Eso cara a cara, y me quedé sin plan, hostia, eres tú.
Eres tú.
Y él como que se quedó en plan, hostia, ¿qué haces aquí, sabes? Y ya luego, bueno, nos fuimos a entrenar y tal, pero cuando me volvió a ver, como que se acercó y, bueno, le sacó un poco de hierro al asunto, ¿no? De decir, oye, éramos críos, en realidad ahora me sabe mal, me doy cuenta de que estaba mal, y como que me dio a entender de que se disculpaba, ¿no?
Bueno. ¿A ti te sirvió?
Sí, totalmente.
Pues entonces... Entonces, cerrado el capítulo. ¿Tuviste apoyo?
Pero esto, yo creo que todo este tema viene de a lo mejor ya de la sociedad, de la manera de cómo nos educan, ¿no? Porque tú fíjate, yo lo pienso muchísimo. Un ejemplo de, tú vas por la calle y ves a un chico que va así con chándal, con rastas y tal, y tú ya mal piensas, dices... Buah, este chico seguro que se mete de todo, tal cual, ¿no?
La etiqueta, el correro, el rastafari.
Exactamente, ¿vale? Como que ya nos encasillamos. Y ahí está el error, a lo mejor, ¿no? ¿Por qué pensamos esto ya sin, sabes, sin, no sé, ya te viene como de serie? Nos lo inculcan ya desde pequeños, ¿no? Y aquí realmente está el error, ¿no? Como en el deporte. El deporte, ¿por qué hay deporte por género? El deporte al final es de todos. Esta es un poco la lucha, ¿no? Que tenemos que seguir haciendo.
Yo me di cuenta de... Bueno, ya me había dado cuenta, pero cuando más me dio en la cara fue en los Juegos de Londres de 2012. Estuve por allí y en el... Encontrarme gente en el metro que si me lo hubiera encontrado aquí en Valencia lo hubiera mirado de una manera... No mal, pero la educación de la mirada, ¿no? Que es como... pero... la gente iba como quería y nadie les miraba. Y había de todo tipo. Podías etiquetar a cada uno en ese vagón de mil maneras, de todo tipo. Y la gente iba a la suya. Y dije, joder, qué atrasados estamos ahí, ¿no? Como con la mirada enseguida te quedas mirando un sitio en el otro, por diferentes motivos. Y aquí, pues lo que estás diciendo tú, que nos falta un poco mejorar y quitarnos sí. algunos tabús e ideas preconcebidas que hay.
He de decirte que yo he tenido la suerte y el privilegio de viajar por el tema del deporte y tal. Creo que Inglaterra es de los países que también me ha captivado más. A mí me encanta Inglaterra, ¿vale? Por todo, podríamos decir ya base de música, de la moda, ¿no? Del estilo que se lleva ahí, lo que dices, ¿no? Es una sociedad mucho más abierta. A lo mejor ves a gente mayor, yo qué sé, con una cresta
sí,
y
pintadas
de... ¿no? Este rayo más punk y tal. Y esto mola mucho, porque realmente tú lo ves aquí en España o así, ya como que te quedas mirando a la gente en plan, ¿dónde va esa? ¿Dónde va ese? ¿No? Y eso me captivó mucho, ¿no? De Inglaterra también.
Esa libertad. ¿Has tenido apoyo en casa durante todo ese tiempo?
Sí, siempre. He tenido una gran suerte que sí. Y sobre todo, en especial a mi abuela. Porque yo siempre lo digo, si existen los ángeles... Mi ángel es mi abuelo. Entonces, es una relación muy fuerte, ¿vale? La que tengo con ella, porque diríamos que mi abuela, gracias a ella, también soy quien soy y tengo, digamos, los estudios mínimos, ¿no? Que para mí es como si me hubiera secado una carrera universitaria de la hostia, ¿no? Mi abuela era ex profesora durante muchísimos años de Bellas Artes y trabajaba en un colegio, la Escolapía. Creo que hay también varias por aquí y tal. Y bueno, un poco gracias a ella, ya te digo, me pude sacar la ESO, ¿no? Porque realmente a mí, digamos, me desviaban de lo que era la educación, entre comillas, normal, y me enviaban a un grupo, digamos, de aquí se llama PQPI, que sería como a personas que a lo mejor tienen problemas en casa, que no tienen padres...
Aquí lo llaman diversificación.
Exactamente. A mí me enviaban con estos, ¿no? Y realmente yo no era un caso así, ¿no? En mi caso. Pero, bueno, ya te digo, gracias a mi abuela, era como mi profesora particular. O sea, mi abuela se tuvo que sacar otra vez la ESO, digamos, conmigo. Pues que si tocaba mates, que si tocaba lengua, que si tocaba historia, y lo hacíamos juntos. Sin su apoyo, no, yo no tendría, en el momento de ahora, no tendría ni la secundaria.
Qué bueno. En mi familia también hay casos así y hay familiares que, como dices tú, son un ángel y ¿qué haríamos sin ellos? Las compañeras ya me lo has dicho, que también eras uno más o una más y has tenido apoyo desde el inicio, ¿no? También.
Sí, totalmente. Ya desde cuando empecé de bien pequeñito en el club a... Bueno, yo siempre he estado muy a gusto al final. O sea, no me he sentido de ninguna manera excluido ni nada. O sea, al revés, mi padre, por ejemplo, lo dijo en una entrevista, ¿no? De decir, ostras, yo te veía ahí en una competición con 200 y pico niñas y tú el único chico y estabas ahí tan pancho. Y también, bueno, mi padre era como, también tiene mérito, ¿no? A lo, que tú estés a gusto y, bueno, que estés tan tranquilo como si no pasara nada, ¿no? Era una situación para él, sí. Claro, extraña, ¿no?
Sí, porque tú en ningún momento cuando te veías rodeado te sentías incómodo o sí, no lo sé, te pregunto. Tú estabas en tu salsa, no era nada extraño para ti.
Exacto, nunca lo ha sido. Y al final, así con el resto de compañeras que he tenido, desde mis inicios hasta ahora, ¿no? Al final hemos creado como este vínculo de familia, ¿no? De... digamos, de hermanas y yo el hermano, ¿no? Era un poco así. Pero sí, cuando había lo típico, ¿no? Discusiones de equipo, discusiones de chicas, si lo queréis decir así, de, yo qué sé, cuando se formaban bandas en plan blanco, negro, y yo estaba ahí en medio en plan neutral, ¿sabes? Como que, sí, es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Eso siempre me lo decían mis padres, de decir, oye, si hay alguna discusión o... yo que sé, algo que no se entiende y tal, tú, ni un lado ni otro, tú parcial y entrar en razón y tal, ¿no?
¿Qué recuerdo te llevas de tu etapa en el en Granollers, en el club de natación?
Pues te diría que, bueno, mi primera entrenadora, al final. O sea, también gracias a ella, que confió en mí desde el minuto cero, soy quien soy ahora como deportista y como persona, ¿no? Porque claro, yo ahora me pongo en su piel un poco y a mí me llega pues también en su caso que yo hubiera sido ella, que viene un chico y me quedo así en plan, y este con este ahora qué hago,
claro,
¿sabes? O sea, ¿cómo empezamos? O sea, se tuvo que de alguna manera, bueno, empezar algo de cero, ¿no? Sin decir, bueno, a ver cómo va a ir, a ver si va a mejorar, si no. Y sí, ya te digo, me gusta al final recordar de dónde vengo, recordar de toda la gente que me ha ayudado y tal, y de alguna manera devolvérselo también al deporte y a esta gente, ¿no?
Vamos a ir acabando, que no quiero robarte mucho más tiempo. Has dejado, como decíamos antes, un camino abierto para los que vienen por detrás. ¿Pero qué ves que necesita la natación artística, la sincronizada, para potenciar, digamos, la parte masculina? ¿Dónde has tenido más limitaciones para entrenar y deberían mejorar para ayudar?
Al final, lo que comentábamos antes, yo creo que ahora ya se ha hecho un gran paso en este aspecto de decir, cada vez hay más clubes que tienen chicos. Cada vez la federación, tanto la catalana como la española, hacen para, de alguna manera, reunir a todos los chicos, ¿no? Y que se conozcan entre ellos. Yo incluso estoy con ellos, ¿no? Pasamos, por ejemplo, un fin de semana que, vamos a decirle, creo que se llama jornadas deportivas o algo así, jornadas como masculinas y tal. Y se está haciendo un buen trabajo. Entonces, es muy importante esta tecnificación que hablábamos antes, ¿no? La que yo no he tenido, que la tengan ellos para que empiecen ya desde base, que empiecen ya bien, ¿sabes? Porque al final, como decíamos, la sincro es un deporte que engloba muchísimas cosas y es un deporte, desgraciadamente, que los resultados tardan mucho a llegar, ¿no? Porque, claro, tienes que ser fuerte, pero a la vez flexible y a la vez rápido y a la vez, ¿sabes? Son muchas cosas. Y hay que tener mucha paciencia.
La apnea,
y
que no lo dejemos de lado, que tienes que quedar con una parte.
Exacto. Y tener mucha paciencia, no querer correr, ¿no? Yo siempre lo digo, al final, nunca estaré para empezar a la sincro, incluso si quieres hacerlo de manera amateur, ¿no? Por ejemplo, que yo he trabajado con los Panteras Grogas, una asociación LGTBI en Barcelona, que allí tienen casos, ¿no? De gente de 40, 50, algunos de 60 incluso.
Qué bueno.
Que quieren aprender a hacer sincro, más de manera amateur, más de manera, digamos, para pasarlo bien. Y ya está. Y también pues tienen sus retos y sus mejoras también.
Para acabar, ¿dónde piensas que está la clave para seguir avanzando en igualdad?
Yo creo que en visualizar que el deporte no tiene género, ¿no? Es un poco mi lucha y creo que la de todos, ya no solamente en la sincro, sino en todos los deportes, ¿no? Porque al final el deporte está hecho para personas, no para géneros, ¿sabes? O sea, todo el mundo debería de poder practicar cualquier deporte independientemente de su género o incluso más de su orientación sexual, ¿no? O sea, a mí a veces me han catalogado de homosexual, de tal. En mi caso no lo soy, pero creo que no hubiera pasado absolutamente nada si me hubieran gustado los chicos, ¿no? O sea, esto no es una limitación o no sé. Entonces, cambiar todo esto y si hace falta adaptarlo. O sea, por ejemplo, ahora hay mucha discusión, ¿no? O mucho, ¿cómo diríamos?
¿Polémica?
Bueno, ahora están tirando, sí, polémica. Ahora están tirando mucho de polémica de esto, ¿no? De nadadoras que son trans, ¿no? No sé si te has enterado algún caso de Estados Unidos y tal. ¿Qué hacemos con este colectivo? Exacto. ¿Qué hacemos con este colectivo? Bueno, pues, ¿por qué no creáis, digamos, una división, para decirlo así, o una competición para este tipo de gente? Porque obviamente no es lo mismo sentirte, en este caso, chico y eres chica, O si eres chica y te has convertido en chico porque te has operado, lo que sea, obviamente no será no es el mismo cuerpo, ¿no? Y al final están en desigualdad. Pues crea realmente una competición adaptada para este colectivo.
No, y hay deportes además que con voluntad, está claro que la voluntad no existe para hacer estos cambios, pero está el caso de Caster Semenya, ¿no? Por ejemplo, en el atletismo, y a veces también pues puedes hacer competir por marcas. Lo que pasa es que, claro, tienes que cambiar todo el sistema que tienes montado. Pero si el caso de Caster además es que tiene que medicarse en contra de su biología. Le estás diciendo, no, no, mi cuerpo genera porque sí esto y tú me estás diciendo que me medique para no ser yo. Entonces, al final, ¿qué está por encima? Es un debate muy complejo que no vamos a solucionar tú y yo aquí ahora,
Sí,
pero que
ahí estamos.
hay que haber
Eso.
voluntad para arreglar las cosas.
A veces las federaciones o digamos el deporte en general, ¿no? O el pez gordo que lleva cada deporte, por así decirlo, no se quieren apretar el cinturón, no quieren hacer este esfuerzo, este trabajo además, ¿no? No les da la gana, simplemente es por eso, por pereza, por falta de qué.
Sí, de que
Es el
ya tiene el
problema.
chiringuito montado y no. Y para ellos ya va bien, como no les toca de cerca, como
Exactamente.
algún hijo o hija de estos que están ahí arriba le afecte, es cuando las cosas empezarán a cambiar en cada uno de esos deportes. Siempre pasa igual.
Es muy probable. Muy
Cuando
probable.
el que tiene el dinero le toca de cerca, entonces ya hace porque se solucione. Te preguntan en el chat, ¿algún pronóstico de país sorpresa que con el mixto pueda despuntar?
Buena pregunta. No te sabría decir, ¿eh? Bueno, ahora ha entrado este año pasado en Serbia, creo que se llama Iván. Es un chico que, bueno, puede coger mucho nivel y puede sorprender. Sí, ¿por qué no? Pero al final ya te digo, ahora va a ser todo nuevo para todos y creo que van a estar allí todos al pie del cañón. Ojalá sea así. Porque al final, ya te digo, empezamos todos desde cero ya.
Pues te decía, aprovechamos que estás aquí para que nos recomiendes algún libro, una peli, un grupo, algo que digas, no os perdáis esto.
A ver, ahora estaba viendo en Netflix, lo tenía aquí en el móvil, tengo aquí la chuleta. Empecé el otro día el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Creo que se llama, a ver, sí, el Gabinete de Curiosidades, de esto, bueno, del gran Guillermo del Toro.
Lo apuntamos.
Es una serie que está bastante bien, es así, bastante negra, ¿eh? Bastante así de terror y tal, oscura, que es un poco lo que me gusta a mí, ¿no? Este tema me gusta mucho. De libros, te diría cualquier libro de Edgar Allan Poe, me gusta mucho.
Un grande.
También de este rollo.
No te mueves del género, ¿eh?
Y de música. Ay, a ver, yo soy. A mí me encanta la música en general, como he dicho antes, menos el reggaetón. Pero ahora comentando que tú eres bueno, que eres de Valencia, todo el movimiento, digamos, en la ruta, ¿no? Así, Chimo Bayo, ¿no? Sí. Todo este rollo me mola. Tirando más por casa, bueno, Ponari, todo el mundo conoce
Sí.
la mítica de Ponari Flying Free, ¿no? Pero grupo como tal, no sé, ¿qué te diría? Lo que sería mi infancia, que sería Iron Maiden.
Hombre, hombre, palabras
Sí,
mayores, Iron Maiden son palabras mayores. Ha dicho
sí, sí.
Chimo Bayo que nos no reímos yo muchas veces, el primero, número uno de ventas en Japón. Eso fue una locura absoluta, lo
Sí
de
que sí, poca broma,
Chimo
poca broma.
Bayo.
Yo tuve la
Joder.
suerte de que, justamente con Paula Ramírez, que ya la entrevistaste una vez, Paula cogió el AVE de Barcelona a Madrid. Y, o sea, coincidió, en el asiento al lado tenía a Chimo Bayo.
Oh,
Y
qué
obviamente,
grande.
claro, Paula me conoce y sabe que para mí es como uno de mis dioses, ¿no? Y empezaron a hablar y tal, y dice, oye, ¿puedes hacerme el favor de llamar y hablar con Pau un momento? Y entonces, bueno, me llamaron veo Paula Ramírez, cojo el móvil, yo estaba conduciendo, con las manos libres, obviamente, ¿eh? Y, bueno, se pone al móvil Chimobayo y dice, oye, Pau, que soy yo, Lightman. Yo me he leído la novela que sacó, no sé si te la has
Sí,
leído,
no, pero
es
sé cuál
bastante
es.
buena. También la recomiendo. No iba a salir de fiesta, pero me lié.
Sí.
Y eso, bueno, claro, me quedé en plan, perdón, o sea, ¿es una broma o cómo va, no? Y tuve que parar a la primera línea de servicio que había porque si no, vamos, me daba un ataque al corazón.
Es que se presta a estas cosas. Una anécdota para cortar. Viendo un monólogo de Julián López, él tenía, cuando hacía La Hora Chalante, él hacía, parodiaba un poco a los que escuchaban esa música y desde el respeto, porque además él es fan de Chimo. Y le llamaron porque pasaba cerca. Y le dijeron, oye, Chimo, que está aquí Julián, que no sé si sabes. Sí, claro que sé que me parodia. ¿Te pasarías por aquí? Y el tío dejó lo que estaba haciendo. Entró en el pub donde estábamos viendo actuar a Julián y se subió y empezaron a hacer el cafre los dos. Y es un tío muy divertido.
Me lo creo. Es de esas personas que tienen carisma, ¿sabes? Y eso es lo que gusta también de una persona, ¿no? A mí me captiva que una persona tenga esa personalidad, ese
Sí.
carisma, ¿no? Que
Es magnético, sí.
exacto, que enganche a tanta gente, ¿no?
Eso es. Pues Pau, lo vamos a dejar aquí. Te vamos a desear suerte en todo lo que venga. Gracias por tanto, de verdad. Y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a vosotros.
Chicos, nos vemos pronto. Un saludo. Ya sabéis, a ser buenos, que de los otros ya hay demasiados.